Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
De regreso, después de un hiato indefinido, tenemos nuevo episodio de Ferulita para el alma, señores. En esta ocasión, con el doctor Arturo Figueroa, cirujano bariatra. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
El doctor Figueroa nos visita desde Tijuana y nos va a platicar en esta ocasión sobre las particularidades de estudiar cirugía y después de dedicarte a la coadyuvancia de la pérdida de peso. Platícanos tantito, ¿dónde estudiaste medicina y por qué?
Bueno, pues estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC.
Espérame. ¿Mexicali o Tijuana?
Tijuana.
Valiste madre. Ok, síguele.
No, y te concedo eso, porque creo que sí es bastante notorio que Mexicali tiene un buen nivel. Pero, sin embargo, Tijuana creo que ha avanzado bastante. Y pues sí, Universidad Autónoma de California, UABC, si vas a Estados Unidos. Y pues bueno, yo soy de Morelia, Michoacán, pero migré. O sea, como la mayor parte de la gente de Tijuana, migré a los 8 años por pues, situaciones económicas de mi familia. Entonces nos quedamos en Tijuana y la mayor parte de la gente de mi edad y para arriba es gente de otros lados, ¿no? Posteriormente, pues hice la universidad ahí y la residencia la terminé haciendo en la ciudad de Obregón, en Sonora.
Mis condolencias.
Así es. Sin embargo, tuve un aprendizaje muy chingón ahí. Porque pues nadie quería Obregón y porque no había subespecialidad, sinceramente, ¿no?
Oye, pero no nos dijiste por qué te decidiste por medicina. ¿Vienes de familia de médicos o qué fue lo que te llamó la atención?
Pues principalmente creo que tuvo mucho que ver mi hermano. Mi carnal es médico general, es 10 años más grande que yo. No hizo especialidad, pero nunca tuve una duda, ¿sabes? No sé si tenía admiración hacia él o qué pasó, ¿no? Pero yo me creo que a la prepa me preguntaron, bueno, en la secundaria. Desde la secundaria había cierta presión de... ¿qué vas a hacer, no? Entonces, yo desde ahí veía que mi hermano pues, se la pasó a toda madre. O
sea, ¿tu hermano también es egresado de la UABC?
No, él es de la Xochitl Harvard, le decimos.
Como hay leones y gacelas en la sabana, entonces hay UABC y hay Xochitl Harvard, ¿no? Es Xochicalco.
Sí, claro, y siempre hay ese típico debate entre las dos universidades, ¿no? Pero bueno, yo estudié en una buena universidad, en la UABC. Estudié ahí en Tijuana. Y eso fue, creo que fue lo más importante, ¿no? Ver a mi hermano, me tocó ir a Sinaloa, donde él hizo el servicio social de medicina general. Y me gustó mucho la dinámica, era alguien respetado en el lugar, alguien que sabía de lo que hacía. Era una persona que, pues muchas personas le tomaban cierto respeto y creo que eso fue lo que a mí más me inspiró, ¿no? No fue así como... Digo, obviamente siempre uno trae esa... O personalmente tuve una educación en mi casa en la cual había... esa intención de ayudar a los demás, ¿no? Pero no fue así como que, ay, quiero ayudar a la gente, quiero salvar al mundo. No, la neta, no. Creo que mucho tuvo que ver lo que vi, la dinámica que tenía en ese trabajo, bueno, en el servicio social, mi hermano, y eso fue lo que más me motivó. Y de ahí no hubo duda, ¿sabes? No me imaginaba en ningún otro lugar más que este. Y creo que eso ha sido muy importante porque me ha hecho que me enfoque bien en lo que voy y no tener dudas es lo más importante.
¿Internado y servicio dónde?
Bueno, el internado lo hice en Hermosillo, aquí, en el Ernesto Burns.
Ramos Burns.
Bueno, sí, perdón. muy buen internado, ¿eh? Creo que bueno, desde Tijuana ya había preguntado de cómo iba a ser el internado en esta ciudad, en el general, y tenía muy buenas referencias.
¿En qué año hiciste el internado, perdón?
Híjole, creo que me parece en el 2015 lo hice.
Entonces de ahí me conoces, has de haber sido mi interno, cabrón.
Probablemente. Sí, es que sí me acuerdo bastante de ti. Sí.
Y bueno, ¿tienes alguna experiencia memorable de la universidad o del internado? Así que digas, esto me dejó marcado, sea para bien o sea para mal.
Híjole, de momento sí hay muchas experiencias que tuve. Creo que de las más importantes fue haber conocido gente, híjole, de bastante respeto y que imponía porque era gente muy preparada, ¿no? Tijuana tiene mucho vínculo con Estados Unidos, obviamente. Es una frontera muy dinámica. Y creo que me inspiraron mucho ciertos profesores que híjole, recuerdo mi maestro de bioquímica. Era un tipo que había estudiado 2 carreras al mismo tiempo. había sido mención honorífica en las dos. Y había otro maestro que tenía este vínculo que comento con UCSD, trabajaba en Estados Unidos en la investigación. Y fue cuando, eso es muy importante cuando estás estudiando, porque te das miras altas, ¿no? Y ambicionas cosas a futuro y a largo plazo. Y eso te inspira como estudiante. Entonces creo que eso ha sido muy, muy importante. Y cosas chuscas también, ¿no? Había un maestro que no pronunciaba bien la T y decía S. Y cosas así, ¿no? Eso es como muy, muy, muy normal en la universidad. Pasó de todo y creo que eso... Pero eso es muy importante, ¿no? Ese tipo de dinámica. Y sobre todo que había una especie de como de viaje de estudios que hacíamos a San Quintín y podías convivir con gente de UCSD, Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos. Y esa interacción es muy, muy importante, ¿no? Y es algo que teníamos de ventaja la gente que venimos de frontera.
Sí, a mí me tocó en la clase de inmunología con el doctor Velázquez el viaje a UCSD y la excursión al Museo Getty, que fue otro pedo. Otro pedo. ¿Y qué te hizo optar por la tripa?
Híjole, es que yo soy muy... ¿Cómo te explico? Es kinestésico. O sea, no puedo estar en un lugar. Nunca me vi en la oficina. Nunca me vi dando consulta. Evidentemente tengo que dar consulta para la revisión, para el manejo inicial del paciente, para dirigirlo, para explicarle. Pero creo que yo pierdo... Digo, el tiempo se me va en el quirófano y es una experiencia muy, muy, muy chingona para mí porque... cuando llego con broncas de lo que sea, no sé, de mi pareja, de mi familia, de mi vida, de lo que sea, creo que el quirófano me relaja. Yo he visto, por ejemplo, tuve durante la evolución de mi carrera y mis profesores, yo veía que algunos se esperaban, gritaban, pero no, yo me sentí muy pleno, me siento muy bien, muy capaz, un sangrado, una eventualidad, no me estresaba, no me estresa, me genera mucha tranquilidad estar como concentrado en eso. Y me di cuenta a través del tiempo pues que era lo mío, ¿no? Y eso fue lo que más me importa, pues lo que más disfruto realizar, estar en un quirófano, hacer un procedimiento. Y aunque pareciera que fuera algo muy mecánico, creo que no lo es. Y tú como traumatólogo lo sabes. O sea, nunca es exactamente lo mismo. Nunca es la misma, el mismo prótesis. Nunca es la misma cirugía exactamente. Sí hay pasos repetitivos. Técnicamente son muy, muy parecidas a las técnicas. O sea, más bien es la misma técnica. Sin embargo, el cuerpo de verdad que ahí tiene muchas variantes, ¿no? Recuerdo un caso que tuve, un situs inversus con dextrocardia en un paciente que le iba a realizar le realicé una manga gástrica. Eso es lo que lo hace apasionante lo que realizo o lo que para mí se me hace apasionante, ¿no? Claro, porque evidentemente sí conozco mucha gente que me dice, no, yo detesto el quirófano, ¿no? O me siento ahogado, no me siento bien, o sea, me aburre, no me gusta estar parado, etcétera. Pero a mí se me hace una experiencia muy interesante. Y tener esos pequeños retos, este situs inversus me costó un dolor de cabeza de 2 días. Porque ver todo al revés es una experiencia muy, 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 muy complicada.
Está bien, cobrón. A mí nunca me ha tocado un situs inversus.
Y fíjate que fue una situación muy, muy chingona porque... Pues no tengo... O sea, digo, sí ya tengo bastante experiencia. Tijuana te permite eso porque hay un volumen impresionante de pacientes. Sin embargo, pues no tiene la misma experiencia como gente que tiene 15,000, 20,000 cirugías bariátricas. Y yo sé que parece una exageración, pero créeme que hay gente que tiene 15,000 procedimientos, 20,000 procedimientos realizados, ¿no? Entonces, y había gente que tenía ese volumen y, tal vez 5,000, 8,000, y les preguntaba, oye, ¿qué es lo que tú me propones? ¿Qué puedo hacer? Y me decían, nunca me ha tocado uno, ¿no? O sea, fue alguna experiencia muy chingona porque dice, güey, o sea, no tengo 10,000 procedimientos y ya me está pasando, ¿no? Me está tocando este paciente y fue muy bien y todo. Y pidiendo tips y todo eso. Y es lo chingón de ahí porque, pues como es una ciudad eminentemente bariátrica. O sea, Tijuana es la ciudad número uno en procedimientos bariátricos en todo el mundo. O sea, no sé si sabían esta estadística, pero... Sí, lo pueden googlear. Pero bueno, realmente lo sabemos más que nada los quirúrgicos. Porque pues México es un país cero estadística, ¿no? O sea, no sé si no lo hacen para no declarar o, bueno, esto quítalo. No te creas. No sé por cuál sea la razón o apenas creo que Tijuana está empezando a tener esta cultura de querer impulsar la información o de querer, mostrar hacer publicaciones, artículos, etcétera. Y creo que vamos para adelante y próximamente en los siguientes años va a repuntar a nivel mundial como un lugar donde se esté publicando y donde se esté reportando toda esta información. Pero de hoy para atrás, creo que es una ciudad que ha estado debajo del agua en cuanto a la cantidad de procedimientos que se realizan, ¿no?
Voy a aprovechar aquí para interrumpir como la voz representante del público en general y preguntarles qué chingados es un algo inverso.
Un situs inverso. Todas las vísceras están al espejo. Situs de localización. Inversus de...
Situs, con ese.
Sí, porque, por ejemplo, cuando está bien puesto se dice situs solidus.
Ok, ya.
Sí, por eso es insólito, es lo que no es sólito. Solitus es lo habitual. Entonces, cuando te reportan, por ejemplo, un estudio de, no sé, un football scan, te ponen vísceras en situs solitus, cuando son re mamones. Andas de pendejo, verga, ¿qué es situs solitus? Ah, ok, es que están bien, güey, que no están invertidas. Sí, ah, okay. Sobres.
Qué mamón,
sí. Pero se da.
Sabía del caso, no conocía el término.
Sí, y ya preguntando a los que sí tenían 15 mil, 20 mil, sí ha pasado varios, ¿no? Pero en ese momento había gente que tenía un volumen impresionante y nunca les había pasado. Y sí, si estás en Tijuana, a muchos les ha acontecido esa situación porque pues, es un volumen muy, muy importante.
Sí, tiene que caer en algún momento, así es la probabilidad.
Tal cual.
¿Qué te hizo virarte más por el aspecto bariátrico que por algún otro aspecto de la cirugía general?
Creo que fue la laparoscopía. Yo sé que la mayoría puede pensar que es el dinero, pero no. Yo sé que sí es un lucrativo como la cirugía plástica, pero no. Sinceramente fue... desde morro siempre tenía esta situación de que me encantaba todo lo que fuera tipo robot, lo que fuera... Y la laparoscopía tiene esa característica futurística, ¿no? De operar a través de pequeños orificios de la piel y poder utilizar unos instrumentos a la distancia. Eso, era como uno de mis sueños bien cabrones cuando tenía 8 o 10 años, ver el futuro y la tecnología. Me encanta la tecnología y eso fue como que me motivó, ¿no? Entonces, prácticamente la cirugía bariátrica es laparoscópica, es 100% laparoscópica. ¿Qué es laparoscópica? Pues es por medio de ciertos instrumentos, cirugía mínimamente invasiva.
Máximamente destructiva.
Claro, también puede serlo, ¿no? Pero eso fue lo que me encantó, ¿no? Y creo que la primera vesícula laparoscópica, o sea, por medio de esta técnica que me enteré, yo estaba con el corazón acá, todo emocionado. Creo que fue el momento más de los más felices que he tenido, güey. Y pues obviamente yo no tenía esa,
previa.
Sí, güey, no tenía ni idea que era la bariatría. La neta, en la residencia de cirugía no tenía ni idea. Pero pues me di cuenta que había muchos procedimientos que no se podían hacer de manera laparoscópica. Y eso que a mí me encantaba también uro, me encantaba oncocirugía, se me hacían cosas muy interesantes. Pero me di cuenta donde realmente utilizabas esta herramienta laparoscópica en la cirugía bariátrica. O sea, la cirugía bariátrica es eminentemente, y avanzó, su avance desde el 94, el 2000, etcétera, los siguientes años, realmente avanzó por la época laparoscópica, ¿no? Porque operar a un paciente que tiene un panículo adiposo importante por el grado de obesidad, hacerlo de manera abierta, imagínate, tenían complicaciones tan altas que la mortalidad era excesiva, ¿no? Y de tal manera que se crearon muchos mitos a través de la cirugía bariátrica.
Claro que sí.
Entonces siempre era incluso yo recuerdo mucho cuando estaba terminando la residencia, me acuerdo un maestro que me había hecho el comentario, Arturo, creo que pues no estás tan pendejo, la neta, me dice, o sea, creo que te gusta estudiar, medio usas bien las manos, güey, o sea, eres bueno, me dice. Por no querérmelo decir así, porque los cirujanos somos muy ególatras, ¿no? O sea, es muy difícil que un cirujano te diga...
¿Cómo crees,
mamón? Es muy difícil que un cirujano te diga, oye, cabrón, eres bueno. Quien te lo dice de plano es porque sea toda madre o porque realmente vio algo, ¿no? Entonces el vato me dice, mira, güey, ¿por qué no haces onco? ¿Por qué no haces plástica? ¿Porque te gustaba la plástica? Le digo, sí, sí me gusta la plástica. Me gusta hacer todo, güey, todo lo que tuviera que usar con las manos, güey. Y le dije, no, voy a hacer cirugía bariátrica. Eso me llama la atención. Me dijo, no, güey, no mames, no desperdices tu vida ahí, cabrón. Yo tengo un amigo que se hizo una manga y no sé qué, y está fugando y terminan todos mal. Y me empezó a decir cosas como si fuera un procedimiento estético, ¿no? Como
ándale.
Como si eso fuera, no sé, me voy a hacer una lipo y me voy a poner unos boobies y me voy a poner acá nalgas. O sea, y la verdad es que no es, ¿no? Y también tienen este concepto de que la cirugía bariátrica en realidad es para gente perezosa, floja o que no tiene la capacidad, la fuerza de voluntad para poder bajar de peso. Es gente que pues creo que le falta un poquito estudiar el tema, ¿no? O sea, no es así. El problema de la cirugía bariátrica es mucho más complejo. Y pues digo, no me gusta hablar mucho de ese tema porque creo que hay conflicto de interés, ¿no? Porque muchos van a decir, pues sí, güey, como tú trabajas de eso, vives de eso, por eso lo dices, ¿no? Pero ya hay artículos, ¿no? Y hay información muy contundente que habla de que la cirugía bariátrica es una gran ventaja, ¿no?
No, y el asunto de cuál es el trasfondo detrás de la obesidad, ¿no? De si es socioeconómico, si es cultural, si es un problema de adicción, lo que tú quieras. No nos corresponde a nosotros. Le corresponde probablemente al psiquiatra, al sociólogo, al psicólogo. Pero en el aspecto quirúrgico, pues estás ahí para salvar una vida de un peligro inminente. Y ese peligro inminente es, ¿sabes qué? Este cabrón tiene el colesterol en 600 y feria y va a sufrir una pancreatitis nomás porque sí, nomás por tener el colesterol alto. No se le baja la presión, se está quedando ciego, tiene amaurosis fugax, le acaban de diagnosticar diabetes. Un montón de enfermedades que se van a controlar con la cirugía. Que ¿cómo llegó ahí el paciente? Eso no es No es de tu incumbencia, ¿verdad? O sea, no.
Por supuesto.
Y es algo que creo que detiene a muchas personas de recibir tratamiento. Ese temor a ser juzgado, inclusive por el que le está otorgando ese tratamiento, que pues no es así. No, no estamos para eso.
Sí, claro. Y sobre todo que son juzgados por la sociedad. Y fíjate que una de las dos principales causas por las que no se atiende un paciente con obesidad, tanto uno es como el miedo, ¿verdad? Porque sí les da terror y pánico, y mucho por el mito. Mira, si tienes información de los 90s, créeme que sí se morían bastante. Sí. ¿Por qué? Porque no existía la cirugía laparoscópica. O sea, eso vino a ser un parteaguas y una parte muy fundamental del éxito de este procedimiento, donde los resultados no esperados, adversos, eran muy altos, ¿no? Y ahorita son básicamente rarísimo. Es muy, muy poco, muy, muy poco frecuente. Sí existe, obviamente, y sí puede ser muy complejo, pero ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, tanto es el miedo por los mitos y por todo lo que se ha sabido del tema, y por el otro lado es el desconocimiento, ¿sabes? Y el desconocimiento tiene mucho que ver con nuestra educación, nuestra cultura, cierto grado de ignorancia. Se me ha tocado ver pacientes que llegan y, doctor, no conoce un plástico porque me quiero hacer una cirugía, quiero quitarme la grasa del abdomen, y digo, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Y tienen índices de masa corporal de 40, ¿no? 45. Le digo, no. O sea, primero te tienes que hacer una cirugía bariátrica, primero tienes que hacer esto, tienes que pasar por este proceso. ¿Y qué es eso, doctor? ¿Qué es una cirugía bariátrica? ¿Qué es una manga? ¿Qué es un bypass? Y el otro aspecto también es muy, muy cultural en el tema de que los pacientes que yo ya opero de cirugía bariátrica tienen que luchar con una cultura que piensa que la obesidad es normal, ¿no? Que llegas a la casa de la abuela, que llegas a la casa de la tía y lo primero que te ofrecen es comida, ¿no? No, mijito, te veo muy jodido. Cómete aquí mi cocota, te traen la cocota, te traen las cheve, te traen todo, cabrón. Y te ponen a comer como si te fueran a engordar para el rato comerte, cabrón.
Cabrón, o sea, casualmente, yo escuché la frase, ese bebé está gordito, lleno de vida, de una señora michoacana, perro. Te lo juro.
Sí, es la cultura. Y te digo, es mucho la cultura. Fíjate que la comida mexicana per se no es mala. O sea, hay descubrimientos o hay más bien investigación que es buenísima. El problema fue la comida industrializada. O sea, la hamburguesa, el refresco, los azúcares. Creo que la alimentación industrializada fue lo que vino a afectar bastante a la población en México, que es uno de los principales países conocidos en todo el mundo, ¿no? El primero, segundo, ese pelea siempre con Estados Unidos. Pero digo, la desventaja que tenemos es nuestro mestizaje, nuestras raíces son las que tenemos una predisposición. Ya por simplemente ser latino tienes una predisposición importante para ser diabético, ¿no? Entonces, el problema fue la época industrializada, fue la época del azúcar, la época de las grasas. Más que nada se satanizó la grasa, pero ya se sabe que el azúcar en todo fue el problema, ¿no? Y fíjate, es muy importante porque tú lees, digo, entre más lees te das cuenta que estás bien pendejo, ¿no? Porque leyendo todo ese tipo de literatura te das cuenta que hace 100 años, 200 años, era muy difícil encontrar el azúcar. O sea, la gente no... Era complicadísimo.
Fíjate que tengo un libro que me regaló mi abuelo. De hecho, me regaló varios libros así de colecciones de historia de la medicina. Y hay unas fotografías de unos manuales de medicina general donde venía las medidas inmediatamente después de un infarto. Y la primera decía, los infartos suceden por debilidad de constitución, venía en inglés, ¿no? Por lo que el paciente necesita una dieta robusta, alta en carnes. Y, o sea, estaba súper interesante. Pero antes de desviarnos de esto, porque Yo creo que el enfoque de los episodios vocacionales no es nada más orientar a los muchachos que quisieran perseguir esta especialidad en particular, sino el de terminar de subrayar y el de terminar de remachar en la psique colectiva de que hay ciertas credenciales que deben de cumplirse y llenarse para poder ejercer en esta área en particular. Entonces, ¿cómo es el entrenamiento de un cirujano bariatra? ¿Haces la paroscopía? Ok, Simón. ¿Y luego qué?
Fíjate que cuando surgió esto, como digo, como todas las subespecialidades y todos los adiestramientos de alta especialidad, inicialmente hace 20, 10 años, nuestros maestros realmente no tuvieron un aprendizaje, una certificación, porque ellos lo crearon, ¿no?
Sí, fue empírico de madre.
Totalmente. Halsted también hace, cuando se inició esto de la cirugía, y dijo, tú vas a ser urólogo, tú vas. Y él fue el padre de las subespecialidades, Halsted, ¿no? ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió decir, cabrón, oye, pero yo no sé, tú eres el que medio más sabes de uro, tú eres el que más medio sabes de tal, tú eres el que más medio sabes de coloprocto, y él fue el padre, ¿no? Él fue el que creó todo este sistema hace años, más de 100 años, y tal cual fue ahora la cirugía bariátrica. O sea, los principales maestros que yo tuve vivieron un chingo de experiencias muy buenas y muy malas, ¿no? Entonces, sí es muy importante recalcar este tema, porque, por ejemplo, en Tijuana, sales de la residencia, ya sea en el general o sales de algún IMSS, etcétera, y ya prácticamente hubo una época en la que te ponías a hacer cirugía bariátrica y lo hacías porque le ayudabas a un maestro, eras ayudante, veías cómo se hacía y técnicamente tenías la habilidad, el conocimiento de cómo lo hacía y lo reproducías, ¿no? Entonces, todavía hay mucha gente que no se ha certificado porque pues, lo fue haciendo así, ¿no? Ya los grandes maestros que tienen más de 5, 8, 10 años en todo esto, pues son personas que se certificaron, hicieron el camino correcto, ¿no? Pero hay mucha gente todavía que ha estado renuente y afortunadamente ya el consejo, digo, hay mucha gente que está en contra, que dinero, que todo esto, pero yo no lo veo así. Yo veo como algo muy importante la certificación.
Que perdone que te interrumpa, pero hablando de, ¿qué se requiere para certificarse?
Mira, es muy importante. Antes necesitabas mostrar 50 casos. Tenías que hacer el examen también, obviamente. Era todo un protocolo, ¿no? Sin embargo, creo que había mucha manera de manipular ese protocolo. Había muchas, digo, formas de evadirlo y nada más decir que ya eras bariatra. Y la verdad es que quien lo hizo así, pues hay gente muy, muy preparada y que perfecto, ¿no? Lo hace todo muy bien. Sin embargo, hay gente que me dice, bueno, o sea, ¿notas la diferencia de que quién hace un adiestramiento de un año adicional y quién no? O sea, yo cuando salí, empecé a meter cirugía bariátrica, tuve un profesor, un maestro que estuvo a mi lado y que siempre me orientó. Sin embargo, yo no había hecho ese año, ¿no? Hasta que se me dio la oportunidad de hacer el adiestramiento formal de un año, donde vi miles de procedimientos y eso, la verdad es que me dio una herramienta, es muy valioso, ¿no? Porque la academia te hace ver o te hace entender otras cosas y te hace ver procedimientos que no hubiera yo visto si no me hubiera hecho este curso formal de un año. Entonces, es muy importante que lo vean así. Si tú quieres hacer algo a mediano y largo plazo, si quieres, tienes que hacer bases sólidas, tienes que construir una casa con unos fuertes cimientos para que hagas un edificio, hagas lo que tú quieras. Porque si sales y tienes estas ciertas deficiencias, no vas a construir a largo plazo. No vas a ser mangólogo, vas a ser manguitas y vas a ser a lo mejor 1,000. Pero no vas a avanzar, pues. Y creo que lo importante es crecer y saber orientar bien al paciente y decirle, sabes que tú necesitas un balón, tú necesitas un medicamento, tú necesitas un bypass, tú necesitas un bypass de una anastomosis, un SADIS. O sea, todo esto te da la preparación formal de un año, ¿no? Entonces, ya actualmente hay muchos cursos de un año formales en todo México. En Tijuana antes no teníamos más que solamente existía uno. Y era, la verdad, bastante difícil de entrar. Yo tuve la oportunidad de entrar a un programa pues reciente. Fui la primera generación de IPSO y no solamente IPSO, sino del Consejo Mexicano de Cirugía General. Entonces, había puros extranjeros. La idea inicial era que fueran extranjeros todos de Latinoamérica. Sin embargo, en mi caso, se abrió un espacio para un mexicano. Dijeron, bueno, si tenemos tantos extranjeros, ¿por qué no darle el espacio a un mexicano a un local, no?
Fuiste el token indígena, güey.
Tal cual,
cabrón. Fuiste el Namor del MCU de esos güeyes.
Exacto, güey. Fui el nopal ahí del sistema, güey.
Affirmative action.
Sí, valió. Oye, madre.
Fui el error del sistema, güey. Y fue curioso cómo entré, ¿no? Entré por un correo, checaron mi currículum, no creí. Dije, güey, no creo que les guste nada este currículum. Y por alguna razón divina, güey, creo que fui el único que había enviado currículum porque no se sabía esto. Y de esa manera fue que yo pude entrar, ¿no?
Chingón. Oye, nada más rápidamente, cuando la gente escucha el término cirugía bariátrica, no se imagina qué tanto comprende, ¿no? Porque cirugía bariátrica, pues, es una especialidad, no es un procedimiento, no es un moldecito de galletas con el que vayas a cortar a todos parejo, ¿no? Grosso modo, ¿cuáles son los procedimientos que involucran una cirugía bariátrica?
Mira,
de lo menos a lo más, por poner un ejemplo.
Sí, claro. Tú eres médico y comprendes completamente el término de bariatra, ¿no? Varos es peso, trías, tratado o estudio, ¿no? Entonces, el manejo, el tratamiento, el tratado de la obesidad, eso significa cirugía bariátrica. Y, bueno, desde lo más básico aquí, inicialmente, es el estilo de vida, que es fundamental y es importante que todos los pacientes bariátricos lo comprendan, lo asimilen. El sedentarismo y la nutrición han llevado a todo. La mala alimentación por los productos altamente procesados, refinados, azucarados, ha llevado a esta pandemia global, ¿no? Entonces es fundamental. Desde ahí empezamos. Los pacientes, llega un momento en el peso, cuando tú subes de peso, que se van rompiendo ciertos balances hormonales dentro del cuerpo, que ya no es suficiente el ejercicio y la nutrición, porque el cuerpo tiene la capacidad, es tan eficiente que vuelve a ser un problema, una desventaja para el ser humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo es capaz de moverte, hacer tu actividad con muy poca energía. Llega un momento en que se rompe este balance y dice, ah, ya estás haciendo ejercicio, ah, ya estás comiendo bien, ah, pues vamos a gastar menos energía, ¿no? Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Hago ejercicio? ¿Como bien? Y parece que me estoy manteniendo en mi peso y peso 180 kilos o peso 140 y por más ejercicio que haga, le estoy partiendo y no lo... Y hay estudios que muestran que quien está en cierto peso tan elevado
no va a bajar ni de
No va a bajar jamás, ¿no? Jamás. Entonces eso rompe el mito de la gente que dice, es que no tienes fuerza de voluntad. No, cabrón, es que tú no sabes que hay un mecanismo que este paciente ya rompió.
Sí, cuando tu hipotálamo define lo que es normal, no lo vas a sacar de
ya
ahí.
Ya valió.
Ya valió pito.
Tal cual. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Pues es muy importante este cimiento de entender, y el paciente bariátrico se lo digo y se lo trato de hacer, porque hay pacientes que de plano no, digo, cada cabeza es un mundo totalmente. Hay gente que lo asimila y le va súper bien. Hay gente que no. Yo me opero para no hacer ejercicio. No va por ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces, desde ahí, ayer te digo, hay estudios que muestran que la gente que ya llega a una obesidad importante, solo el 7% que se dedica a hacer dieta y ejercicio va a tener realmente una mejoría o va a llegar a índices bajos o un índice más cercano a lo normal. 7%, ¿te das cuenta? Entonces, es muy bajo. Cuando personas que hacen una cirugía bariátrica llegan a ser el 50, el 80%. O sea, es una herramienta muy poderosa. O sea, eso es fundamental. Sin embargo, ya ha habido ciertos nuevos procedimientos. El procedimiento más conocido es la manga gástrica.
¿Qué consiste en?
Es cortar el 80% del estómago. La curvatura mayor es una bolsita que la cortas y de estar en cierto del 100% termina estando en el 20%.
Que vilmente es dejar una luz más o menos del mismo calibre que el esófago, ¿no? Casi, casi.
Digamos, aproximadamente. Aproximadamente es dejar simplemente un pequeño tubo, como una manga de una camisa, por eso el nombre, ¿no?
Y más arriba de eso tenemos...
Más allá de esos tenemos el famoso bypass, que es subir un asa intestinal, pegarla al estómago y de tal manera que la comida viaja directamente al intestino, ¿no? Entonces no se retiene o no se queda mucho tiempo en el estómago, porque ya no tiene la función del pilórica, ¿no? O sea, el píloro queda excluido completamente y ya la comida se queda un momento en el pouch gástrico. Pouch es la bolsa que queda, un pedacito de bolsa, y llega directamente al intestino. Y hay ciertas variables como el VAWA, también conocido como one anastomosis, o el mini bypass. Son sinónimos prácticamente. Estos procedimientos han sido sumatorios al bypass gástrico original. Pero ha habido ciertos detalles como que el paciente tiene mayor reflujo, etcétera, pero son cuestiones técnicas, ¿no? También ha habido otros procedimientos como el balón gástrico. Creo que el balón gástrico es una herramienta muy importante, muy poderosa. Sin embargo, no es para todos, ¿no? Y es lo importante de la cirugía bariátrica y el adiestramiento formal de cirugía bariátrica. Es que te hace entender que no puedes darle lo mismo a todos, ¿no? Y la gente me llega diciendo, es que mi tía, mi prima bajó bastante y se puso un balón, se hizo una manga. Le digo, no, espérame, es que ¿cuál es tu índice de masa corporal? No tengo 28 y quiero una manga. No. O sea, te voy a llevar a la desnutrición o te voy a generar otros problemas que pueden ser secundarios a este procedimiento. O sea, no te recomiendo, te puedes poner un balón. O llegan personas con una obesidad bastante importante, quieren ponerse un balón y el balón les va a dar risa. O sea, no les va a hacer nada. Van a bajar 10, 15, 20 kilos y no va a representar realmente un beneficio para este paciente, ¿no? o hay pacientes que tienen problemas cardiovasculares o que se tienen que operar de la rodilla y que puedes poner un balón que se infla en el estómago, que no necesita cirugía, que no voy a decir marcas, ¿no? Pero hay esas opciones y que le van a hacer bajar 10 o 15 kilos o 20 kilos.
Y le facilitan
suficiente la vida, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Entonces, tenemos que valorar y tenemos que personalizar todos los tratamientos bariátricos. Y recientemente ha habido bastante expectativa de un medicamento que creo que el público pues está familiarizado, lo ha escuchado alguna vez.
Ozempic.
Exactamente, ese. Entonces, hay análogos de GLP-1, que es un análogo. Es un medicamento que se parece a algo que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, este análogo se llama análogo de GLP-1. O sea, es un medicamento que es igualito al GLP-1 y el GLP-1 es una sustancia que libera el intestino pues para vaciar el tránsito intestinal, retrasar el tránsito intestinal, para promover a las células pancreáticas, para que se libere más insulina, etcétera, etcétera. Entonces, ese medicamento ha tenido beneficios impresionantes. Otra vez, no es para todos. Hay pacientes que no lo van a tolerar. Hay investigaciones que supuestamente revelan que hay ideación suicida en algunos pacientes que toman Ozempic.
Las deformidades faciales que están brotando ahorita por la pérdida acelerada de peso. Pero ¿sabes qué? Creo que las particularidades de cada una de las modalidades terapéuticas son motivo de otro episodio. Por el momento, quiero darte las gracias por acompañarnos después de tantos meses de planeación.
Perfecto.
Gracias por invitarme. Y gracias al público por soportarnos los 30 minutos reglamentarios. Nos vemos la próxima semana.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Ferulita para el alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.